Libro de Marcos, el capítulo 8, empezando el versículo 22 y leyendo hasta el capítulo 9, el versículo 1. Marcos 8, 22 a 9, 1. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Lo envió a su casa diciendo, «No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea». Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, «¿Quién dicen los hombres que soy yo?». Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, el Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que han visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Que Dios bendiga su palabra a nosotros en ese tiempo de predicación de la Biblia. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda en ese tiempo, tu ayuda para entender claramente tu palabra, tu ayuda para después aplicar tu palabra en nuestras vidas, para que haya cambios, para que haya transformación de nosotros. Te pedimos, Señor, que la predicación pueda ser de manera clara y sencilla para que todos puedan entender. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Cuando Dios salva a sus elegidos, Él nos capacita con una visión ya diferente. Ya tenemos una perspectiva diferente de la vida, de quién es Dios. Y Dios va renovando nuestras mentes poco a poco en el proceso de la santificación. Entonces, en vez de estar ciegos, ya vemos. En vez de ser ignorantes de Dios y su voluntad, ya entendemos. Pero también reconocemos que, como cristianos, mientras andamos aquí en este mundo, no vemos todo de manera clara y no entendemos todo plenamente. Así es para todo cristiano. La Biblia nos dice que ahora vemos por espejo oscuramente, que nosotros los cristianos, aún con nuestra salvación y nuestro conocimiento de Dios, no vemos todo de manera clara y no entendemos todo de manera plena. Eso sabemos, ¿verdad? En nuestras vidas. Ya tenemos una perspectiva diferente del mundo, pero todavía hay cosas que no entendemos y a veces no sabemos qué hacer. Un día sentimos paz con Dios por lo que hemos aprendido de Él, y el siguiente día, olvidamos. Pensaba en el tema de hace ocho días. A veces tenemos la victoria sobre cierto pecado, y el siguiente día, caemos de manera fuerte. A veces estamos firmes por Cristo, y en la siguiente prueba fallamos miserablemente. Es porque tenemos una visión parcial, un entendimiento parcial. Sabemos mucho más que antes. En la salvación, nuestros ojos están abiertos. nuestro entendimiento está siendo renovado, pero todavía necesitamos que Cristo nos enseñe más y más cada día. Necesitamos la palabra cada día, necesitamos la iglesia cada semana, necesitamos el Espíritu Santo diariamente para enseñarnos y darnos más conocimiento para que Él siga aclarando nuestra visión. Necesitamos la ayuda de Dios para ver más claramente y entender más plenamente las cosas espirituales día tras día. Es lo que vemos aquí también con los discípulos en Marcos 8. Estudiamos hace 8 días el tema de la importancia de recordar que los discípulos habían visto suficiente poder de Jesús y suficientes milagros para nunca dudar en el futuro, en ninguna prueba. Pero como Cristo les dijo, todavía ellos no habían entendido porque todavía habían olvidado. No siempre recordaron lo que debían recordar. Entonces es muy interesante que en la siguiente historia, la siguiente historia que Marcos nos comparte en su evangelio es la sanación del hombre ciego. Y es la única sanación que hizo Cristo en todo su ministerio que sucedió en 2 etapas. Es el único milagro que no tenía una sanación instantánea y completa desde el principio. Es por una razón. Es una ilustración de la visión parcial de los discípulos. Ellos entendían algunas cosas, pero por otro lado, todavía estaban parcialmente ciegos. Ellos necesitaban más visión, más conocimiento y más ayuda de Dios. Y después de leer la historia del hombre ciego, vemos una gran declaración de Pedro que Jesús era el Cristo, que Él era el Mesías, mostrando que Pedro sí entendió algo. Inmediatamente después, Él reprende a Jesús porque no entiende todo. Entonces vemos todo el contexto de este pasaje. Tenemos una ilustración en cuanto a la visión parcial y después vemos a los discípulos ilustrando perfectamente que así es también en la vida del cristiano. Nosotros también luchamos con eso. Ya vemos, ya entendemos, ya hemos sido salvos, pero no vemos todo y no entendemos todo. Necesitamos más y más la ayuda de Dios constantemente en nuestras vidas. Vamos a empezar aquí en Marcos 8 con una ilustración de la visión parcial. Versículos 22 a 26. Una ilustración de la visión parcial. Recuerden que en el versículo 18, Cristo había preguntado a sus discípulos, ¿teniendo ojos no ven? Y la verdad, ellos habían olvidado, no recordaron, tenían algo de conocimiento, pero no podían ver claramente la realidad de Jesús y su poder. Entonces no hay ninguna duda de que la siguiente historia que Marcos escoge para contar aquí es una ilustración de esta verdad. No hay ninguna duda de que Cristo decidió sanar a este hombre y la manera en la cual lo hizo específicamente para seguir enseñando a sus discípulos y por eso nosotros también. Leemos aquí que cuando llegaron a Bethsaida le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Cristo toma el hombre la mano. Otra vez vemos el toque personal de Cristo, aún con las personas inmundas. Le saca fuera de la ciudad. Y otra vez usa gestos simbólicos para mostrar al hombre lo que va a hacer. Escupe en sus ojos y pone las manos encima. Y fue sanado. No, esta vez leemos que en vez de leer aquí que inmediatamente su vista fue restaurada, dice que Cristo le preguntó si vio algo. Raro. Y más raro lo que el hombre dijo en el versículo 24. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, había empezado a poder ver, pero no muy bien. Podía ver un poquito de algo, pero no todo de manera muy clara. Entonces, ¿qué hace Cristo? Pone otra vez las manos sobre sus ojos, y entonces su vista fue restablecida, y vio de lejos y claramente a todos. ¿Qué había pasado? ¿Cristo no tenía el poder para sanarle completamente la primera vez? ¿No tenía el poder para hacerlo? ¿Tenía que intentar otra vez? No funcionó, intento otra vez. Imposible, ¿verdad? Cristo es Dios. Dios mismo, todopoderoso. Tiene que haber otra razón por la cual lo hizo así. Y la razón se ve por el contexto. Siempre es contexto, hermanos. Es una ilustración. Los discípulos habían sido salvados. Ellos tenían una visión espiritual, pero todavía veían a los hombres como árboles andando. Es decir, espiritualmente, ellos todavía vieron las cosas de manera borrosa. Podían discernir algunas cosas, pero sin mucha claridad. Ellos necesitaban la sanación continua, un segundo toque de Jesús para darles a ellos la luz y el entendimiento que necesitaban. Y el punto es que así somos nosotros también. Somos cristianos, nuestros ojos han sido abiertos espiritualmente hablando, tenemos una visión de Cristo, pero todavía vemos por espejo, oscuramente. Todavía vemos a los hombres andando como árboles, es decir, vemos todo borroso espiritualmente. Vemos que Dios está haciendo algo, pero no estoy seguro lo que es. Yo creo que Dios está cumpliendo su voluntad en mi vida, pero no entiendo cómo va a funcionar. Necesitamos el continuo toque de Cristo en sus vidas para que sigamos viendo y aprendiendo, para que tengamos una visión más clara cada vez. Y por eso Pablo oró en Efesios 1:18 para los cristianos en esa iglesia, que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados. Pues leemos en Salmo 119, como cantamos apenas, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, nosotros también citamos esta misma cosa. Y vemos en la siguiente historia que los discípulos sí recibieron un segundo toque de parte de Cristo. Cristo seguía enseñándoles. Porque después de su incredulidad, su problema de no recordar cuando estaba en la barca, vemos que Pedro, representando a todos, declara que Cristo es el Mesías. Pero aún así, con este paso de fe, aún con un poquito más de vista, un poquito más de entendimiento, todavía estaban luchando porque no podían ver claramente lo que significa ser el Mesías. Entonces vemos aquí en segundo lugar la visión parcial de los discípulos. La visión parcial de los discípulos. Y por ser una visión parcial, tenemos que ver las dos partes. Lo que entendían y lo que todavía no entendían. En versículos 27 a 30 vemos lo que sí entendían. Pedro declara la deidad de Jesús, que Él es el Cristo, el Mesías prometido. Dice, Cristo empieza preguntando a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos profetas. Ya vimos en el pasado, en los capítulos anteriores, que Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado, regresando para juzgarle por haberle matado. Y vemos aquí que los otros judíos estaban igualmente confundidos en cuanto a quién era Cristo. No sabían, no entendían nada. ¿Quién es? ¿Juan? ¿Elías? ¿Otro profeta? No sabemos. Entonces, cuando Cristo preguntó a sus discípulos después, ¿y vosotros quién decís que soy? No era una pregunta tan fácil como nos parece, porque nadie en ese momento entendió. Pero sí era el momento crítico para los discípulos. Cristo dijo, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo? Y por lo que hemos visto los discípulos hasta ese momento, creo que no tenemos mucha esperanza que van a responder correctamente, ¿verdad? Pero leemos que sí, que Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Tenían algo de entendimiento? ¿Podían ver algunas cosas? Como leemos en el pasaje paralelo en Mateo, esta verdad fue revelada a Pedro por Dios, no por carne y sangre. Dios estaba abriendo sus ojos y su entendimiento para que pudiera entender lo importante. Y sí, era una declaración muy importante. Y tal vez no fácil como nos parece. Nosotros ya sabemos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que vino para salvar a su pueblo. Desde el primer versículo de su Evangelio, Marcos escribió, es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero tenemos que ponernos en los zapatos de los discípulos en ese momento. Obviamente habían visto mucho en su tiempo con Cristo, milagros, señales. Habían escuchado la predicación de Cristo. Podían entender parcialmente quién era, pero en verdad esta declaración de Pedro era revolucionaria, porque al decir que Jesús era el Cristo, Pedro está diciendo que el Mesías prometido había venido. Otra vez, tal vez no entendemos esto muy claramente, porque leemos esto y pensamos que Cristo es el segundo nombre de Jesús, y muchos cristianos aún piensan eso, es un nombre de Jesús Cristo, ¿verdad? Primer nombre y segundo nombre, no. Jesús era su nombre, Cristo es un título, significa el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios mismo. Entonces, por las profecías del Antiguo Testamento, los judíos estaban esperando a un Mesías, alguien que iba a venir para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, para vencer a sus enemigos, rescatar a su pueblo. Entonces, cuando Pedro dice esto, es revolucionario. Tú eres el Mesías que ha sido prometido, tú eres el Cristo. Entonces vemos que los discípulos tenían una visión parcial, sí entendían algunas cosas. Declararon que Jesús era el Cristo, el Mesías, sí entendían una parte. Pero eso nos lleva a lo que no entendían. La razón por la cual hablamos de su visión como parcial es porque sí entendían, pero no entendían. Ellos reconocieron que Cristo, que Jesús era el Cristo, el Mesías, pero no entendieron lo que esto significó. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir, empezar una revolución, conquistar a los romanos, liberar a Israel de sus opresores y hacerle una nación fuerte y poderosa políticamente. Por eso, empezando en versículo 31, Cristo explica lo que significa que era el Cristo, el Mesías. Y comenzó a enseñarles que le era necesario, dijo el hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Aquí Cristo no escondió nada. Esto les decía claramente. No habló en parábolas, no habló con simbolismo difícil. Les dijo, voy a padecer mucho, voy a morir y voy a resucitar. Y podemos imaginar la escena, ¿no? Pedro, los otros discípulos habían pasado la prueba, habían respondido correctamente la pregunta, ¿quién soy? En el pasaje paralelo de Mateo leemos las palabras de Cristo elogiando a ellos de cierta manera, diciéndoles cuánta bendición es para ustedes que Dios ha revelado esto a ustedes. Dijo que iba a edificar su iglesia y ni las puertas las iba a prevalecer en contra de ella. Y inmediatamente después, él empieza a decirles, el Mesías va a sufrir y morir. Y los discípulos, quienes sin duda estaban muy felices por haber respondido correctamente la pregunta, tal vez felicitándose unos a otros por haber entendido que él era el Mesías, pues ya empezaron a callarse y mirar con confusión. De un momento a otro, su actitud cambió completamente. ¿Qué está diciendo? ¿Escuchamos bien? ¿Va a sufrir? ¿Va a morir? Pero el Mesías viene para rescatar a los romanos, ¿no? El Mesías viene para hacernos una nación grande y poderosa, ¿no? Cristo de repente revolucionó su mundo. Ellos no podían comprender. Tenían su visión nada más parcial. Su entendimiento todavía muy oscurecido en algunas cosas. Cristo sí era su Mesías. Pero lo que no entendían es que el Mesías vino para sufrir. Aquí vemos el tema de Marcos otra vez, ¿verdad? Cristo, el siervo sufriente. Eso confundió a los discípulos. Vamos a ver las palabras de Pedro aquí, pero creo que reflejan la confusión de todos los discípulos. Ellos no podían comprender un Mesías sufriente. Un Mesías que iba a padecer mucho y ser desechado y ser muerto. Ellos no tienen ningún contexto para poder entender esas palabras. Por ese tiempo no había ningún entendimiento de nadie de que el Mesías prometido iba a sufrir y morir. Nadie creía eso. Y por eso Pedro comete un error. Versículo 32 dice que toma a Cristo aparte y comienza a reconvenirle, o reprenderle, regañarle, es la palabra. Mateo registra las palabras de Pedro. Señor, ten compasión de ti y de ninguna manera esto te acontezca. Y Pedro está básicamente diciendo, Señor, no entiendes lo que significa ser Mesías, déjame ayudarte. No vas a sufrir, tú viniste para liberarnos. Pedro tiene una visión parcial, un entendimiento oscurecido en muchas maneras. Así como el hombre ciego en Bethsaida, Pedro podía ver a los hombres como árboles, podía entender algunas cosas espirituales, pero no todo. Él podía reconocer que Cristo era el Mesías, pero no entendió lo que significa ser Mesías. Y Cristo responde de manera muy fuerte. Así como dice que Pedro le reprendió a Cristo, también dice que Cristo reprende a Pedro. Y parece que todos los discípulos también, porque dice, volviéndose mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Los otros discípulos pensaron lo mismo, no solamente Pedro. Y Cristo dijo, quítate delante de mí, Satanás. Porque no pongas la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, aquí Cristo no está diciendo que Pedro se había convertido en Satanás. Así que vemos que en este momento Pedro está actuando como adversario a la voluntad de Dios. Que es lo que Satanás hace. De hecho, el nombre Satanás significa adversario. También aquí vemos a Satanás detrás de la escena. Porque Satanás había tentado a Jesús de una forma similar en el principio de su ministerio. ¿Ustedes recuerdan la tentación al principio en el desierto? Satanás vino para tentarle 3 veces registradas. Y una cosa que tentó a Cristo, y él dijo, si tú te poses ante mí, voy a darte todos los reinos del mundo. Recuerden que esa es la tentación de recibir lo que Dios le había prometido, pero de manera equivocada. O sea, Cristo vino para recibir todos los reinos del mundo, pero no por medio de postrarse a adorar a Satanás, sino por medio de sufrir y morir. La tentación era recibir lo que Dios le había prometido, pero sin tener que sufrir. Aquí lo mismo. Lo que Pedro estaba diciendo era satánico, opuesto a la voluntad de Dios. Si lo que Pedro dijo sucediera, no habría salvación. El Mesías tenía que sufrir y morir, o no hay salvación. Entonces, aquí Cristo responde de manera tan fuerte a Pedro porque está resistiendo la tentación y mostrando a sus discípulos que estaba dispuesto a aceptar el sufrimiento necesario para morir por su pueblo. Y dice aquí, le era necesario padecer mucho, le era necesario padecer mucho y ser desechado y ser muerto. Cristo tenía que morir. Los judíos no le conquistaron, los romanos no hicieron lo que querían. Cristo tenía que morir para darnos salvación. Entonces tenemos que ponernos en los zapatos de los discípulos aquí y entender su confusión. Muchas veces juzgamos a los discípulos de manera demasiado fuerte. Tú y yo tampoco hubiéramos entendido en ese tiempo. ¿Okay? Ya habían visto la luz de manera suficiente para reconocer que Él era el Mesías, el Cristo. Pero todavía necesitaban más enseñanza, más ayuda para entender lo que su Mesías iba a hacer, lo que tenía que hacer para cumplir su plan. Y muy rápido, una cosa más que vemos aquí, que Cristo también les dio esperanza, porque dijo, voy a padecer, voy a morir y voy a resucitar. Pero tampoco entendían eso. Seguro que así como Marte en Juan 11 cree en una resurrección al final, pero no entendían que Cristo estaba diciendo, voy a morir, y 3 días después, en realidad voy a resucitar y conquistar la muerte. Ellos no entendían, pero lo que Cristo dijo aquí era la verdad. Entonces, la última cosa que podemos ver aquí en este pasaje es el continuo segundo toque de Cristo. Y aquí me refiero al milagro. Cuando dice milagro en versículos 22 a 26, es el símbolo de todo lo que está pasando aquí en este pasaje. El hombre ciego empezó a ver después del primer toque de Cristo. Tiene una visión parcial. Vio a los hombres como árboles andando. Pero Cristo no dejó de obrar diciendo, pues ya es mejor que nada, ¿verdad? ¿Ya ves un poquito? Pues ya está bien. Él pone sus manos otra vez sobre sus ojos y le hizo que mirara. Entonces, Cristo siguió con el segundo toque hasta que el hombre pudiera ver todo claramente. Y es lo que pasa aquí en este pasaje. Cristo ya había ayudado a sus discípulos a ver un poco, entender un poco. Pero Cristo no iba a parar allí, sino continuar poniendo sus manos espiritualmente sobre ellos para que pudieran entender. En verdad vemos que con los discípulos, ellos no entendían casi nada hasta después de la resurrección o el día de Pentecostés, y por fin, cuando recibieron el Espíritu Santo, ya podían entender y predicar con poder y trastornar el mundo. Es lo que vemos, que Cristo no les dejó con su visión parcial, sino siguió con ellos, siguió ayudándoles a entender y ver en su ministerio. Y Cristo lo hace aquí, empezando en el versículo 34, explicando lo que significa seguir a un Mesías que va a sufrir y morir. Porque otra vez, cuando los discípulos entendían que Él era el Mesías, sin duda ellos estaban pensando, Él es el Mesías. Vino para conquistar a los romanos y darnos paz como nación, y voy a estar con Él, voy a estar reinando con Él, voy a estar en una posición de importancia en su reino político. Es lo que estaban pensando. Y por eso Cristo tiene que decirles, no es así. El que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa del Evangelio, la salvará. Les dijo que no iban a estar cómodos, sino que iban a tener que morir. Siguiendo al Mesías significa ser como Él. Sufrir, sacrificar, someterse a una vida de sufrimiento y negación de uno mismo. Otra vez, leamos versículos 34 a 9:1. Llamando a la gente y sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa del evangelio, de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que han visto el reino de Dios venido con poder. Cristo dijo esas cosas a Pedro, a los discípulos, para que se dieran cuenta lo que significa y lo que cuesta seguirle a él. Dice que también dijo lo mismo a toda la gente que estaba, a los demás que le estaban siguiendo, para que nadie tuviera la perspectiva equivocada de lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? No significa venir una vez a la iglesia a la semana. No significa solamente abrir la Biblia de vez en cuando y leer algo, un proverbio, un salmo cuando estás triste. Seguir a Cristo significa morir a ti mismo. Vas a morir. Tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo, seguir a Cristo. Significa perder tu vida por causa de Cristo, Evangelio. Significa poner la mira en las cosas de arriba y estar dispuesto a perder todo en este mundo y en esta vida. Porque algo mucho más importante, tu alma es mucho más importante que tu cartera. Así no vivimos. Vivimos como que la cartera sea la más importante. Y personas pierden sus vidas, pierden sus almas, porque han hecho un intercambio. Quiero todo aquí y todo ahora. Lo puedes tener, pero vas a perder todo en la vida eterna. O puedes perder todo aquí y no tener nada y ganar todo en el cielo. Esa es la decisión. Hay mucho más que hacer con esos versículos y no quiero ir con demasiada prisa. Entonces, en el siguiente mensaje en esta serie vamos a regresar a este pasaje y estudiar mucho más detalle lo que significa seguir a Cristo, porque no es lo que se predica hoy en día. Tomar tu cruz no significa que sufres por pruebas. La cruz no es el familiar difícil. La cruz no es la enfermedad. La cruz es morir. Eso vamos a ver en el siguiente mensaje. Por el momento, lo que quiero que entendamos es la razón por esos versículos, el contexto, porque muchas veces se predica en versículos 34 a 38 como un mensaje aparte y no sabemos cuál es el contexto. El contexto es importantísimo. La razón por la cual Cristo tenía que decir esas cosas de lo que significa seguirle es porque ellos estaban muy confundidos en cuanto a lo que significa ser discípulo de Cristo. La confusión de los discípulos es la misma confusión que existe hoy en día también. Si Cristo es el Mesías, si Cristo es Dios mismo, la vida debería ser una vida de victoria constante, ¿verdad? Sin sufrimiento. No. Cristo aquí explica claramente que Él tenía que sufrir y morir. Y si alguien quiere seguirle, también tiene que hacer lo mismo. Sufrir, dejar todo y morir por Él. Esa verdad es algo que Cristo iba a tener que seguir enseñando a los discípulos porque no entendían todo aquí. Poco a poco estaba poniendo sus manos sobre sus ojos espirituales para un continuo segundo toque, para que eventualmente entendieran. Es lo que necesitamos nosotros también, porque no entendemos todo la primera vez. Esa no es la primera vez que ustedes han escuchado este pasaje, ¿verdad? Pero entendemos plenamente lo que quiere decir y vivimos a la luz de este pasaje. Pues no creo. Y entonces necesitamos, así como los discípulos, que Cristo siga enseñándonos, que Cristo siga aclarando nuestra visión para que entendamos y para que pongamos en práctica lo que nos enseña aquí en este pasaje. La vida cristiana es una vida increíble, pero es una vida de sufrimiento. Si vas a seguir a Cristo, el siervo sufriente, también tienes que servir y sufrir. Podemos ver una aplicación en dos partes. En primer lugar, todos necesitan el milagro de tener sus ojos abiertos y su entendimiento abierto. Todos naturalmente son como el hombre ciego. Ciego espiritualmente, muerto en delitos y pecados, sin ninguna capacidad para discernir lo que es espiritual, lo que Dios dice y lo que Dios requiere. Todos necesitan que Cristo venga a sus vidas para poner sus manos sobre ellos y rescatarles de sus pecados. Y cada persona naturalmente es como este hombre ciego, andando en esta vida ciego, sin ninguna idea de lo que está haciendo aquí. ¿Tú sabes por qué vives? ¿Tú sabes por qué estás aquí en este mundo? El mundo quiere decir, pues eres el resultado de millones y millones de años de evolución, de tu abuelo hace muchas generaciones, de un mono. Entonces, si tú eres producto de la evolución, no tienes ningún propósito en la vida. No hay ninguna razón para estar aquí. Puedes vivir o morir y no importa. No importa nada. Porque estás aquí por suerte, malo o bueno. Y ustedes ya entienden por qué tantas personas hoy en día andan tan perdidos, perdiéndose en alcohol y drogas, porque no saben por qué están. Están trabajando 2 horas al día, porque ¿qué más hago? Estoy aquí para trabajar y después morir. Necesitamos entender que naturalmente el ser humano no entiende nada, ciego, sin entendimiento, y necesita que Cristo venga y ponga sus manos y abre sus ojos y abre su entendimiento para que vea: estoy aquí para glorificar a Dios, estoy aquí para servir a Dios con toda mi vida y nada más importa. Entonces, si estás aquí hoy y andas ciego, si estás aquí y todavía andas sin tu entendimiento abierto, si todavía no entiendes por qué estás aquí en este mundo, hoy ora a Dios, pide a Dios que abra tu entendimiento, que abra tus ojos para ver tu necesidad de la salvación, porque por eso Cristo vino. Cristo no vino para sufrir y morir porque a Él le gustó. Vino para sufrir y morir por tú, por ti, perdón, por ti, por mí, por nosotros. Vino para que tengamos la vida eterna. Vino para que tengamos un propósito en la vida. O puedes salir de aquí hoy rechazándole otra vez porque tú sabes mejor. O puedes humillarte hoy ante Dios y pedir la salvación en Cristo. Y fíjense que es personal. Tú tienes que responder personalmente la pregunta: ¿quién crees que soy? ¿Qué crees tú? Tú puedes decir: bueno, mi papá cree que Cristo es Dios. Mi familia, todos creen que Cristo es Dios. Aquí en la iglesia creen que Cristo es Dios. Entonces, ¿esta vez es Dios? No, ¿qué crees tú? Tú, es personal. Tú o crees en Cristo o tú rechazas a Cristo. Y la segunda parte de la aplicación es reconocer que aún como cristianos no entendemos todo. Ya vemos, Dios nos sana de nuestra ceguera espiritual. Ya podemos ver, ya podemos entender, pero no todo. Vemos por espejo, oscuramente, tenemos una visión parcial, un entendimiento parcial. Lo que necesitamos es pedir a Dios constantemente que siga abriendo nuestros ojos, que siga aclarando nuestro entendimiento. Y cuando Dios lo hace, tenemos que aceptar lo que dice y aceptar cómo son las cosas. ¿Por qué digo eso? Porque cuando Cristo aquí empezó a revelar más cosas a sus discípulos, diciéndoles lo que realmente significa ser Mesías y seguir al Mesías, ellos no querían creerlo. Ellos no querían aceptar lo que Él estaba enseñando. No estaban de acuerdo. Y en nuestras vidas, cuando Dios sigue dándonos más entendimiento de las cosas espirituales, no podemos resistir y reprender a Dios porque no estamos de acuerdo. No podemos decir: Dios, la verdad no me gusta un Salvador así. No me gusta ser un discípulo así. No quiero sufrir. Quiero un Salvador que me rescate de todas mis dificultades, que arregle todos mis problemas. Quiero una cristiandad que está libre de sufrimiento. Pues no existe. No existe. Por eso predicamos aquí tan fuertemente en contra del falso evangelio de la prosperidad que es tan popular aquí en nuestro país. Que Dios te salva y después no, ya no hay más problemas en tu vida. Que pares de sufrir. ¿Saben lo que quiero decir con eso? No es solamente una enseñanza ridícula cuando ves la vida real. Es también una enseñanza muy, muy peligrosa, porque esta enseñanza condena a mucha gente al infierno. Porque la gente no está siguiendo al siervo sufriente. No están siguiendo al verdadero Cristo, sino a un Jesús inventado en sus mentes que les llama a tener todo y sacrificar nada. Un Jesús que no requiere la negación de uno mismo, que no requiere tomar la cruz. Pero este Jesús no existe. Y cuando iglesias y pastores predican eso, están condenando a esas personas al infierno porque no creen en Cristo. Queremos por mucha luz en nuestro país. Queremos por mucha más enseñanza de la Biblia en nuestra ciudad, para que nosotros entendamos lo que es la vida cristiana y que Dios tenga misericordia de personas en nuestras iglesias. Nosotros tenemos mucho entendimiento de las cosas de Dios. Eso no nos falta. Pero a veces podemos estar muy equivocados de todos modos. Podemos estar muy bien en cuanto a mucha doctrina, pero todavía luchar con malas suposiciones en cuanto a otras áreas de la vida. Es decir, muchas veces tenemos el mismo problema como los discípulos, en que tenemos nuestras propias ideas de cómo es Cristo y cómo debería ser la vida cristiana. Y cuando Dios nos dice que no es así, nos enojamos. O peor, intentamos decir a Dios que está equivocado, que Él no entiende cómo son las cosas. O muchas veces no nos atrevamos a decir eso directamente a Dios, entonces lo decimos a la persona que está predicando la palabra de Dios. Y personas me han dicho a mí: no, pastor, no entiendes. Pero no es que yo no entiendo, es que tú no quieres aceptar lo que Dios dice. No, pastor, yo leo un versículo que dice que Dios bendice a su pueblo, por eso yo no debo sufrir. Tú estás equivocado. Pues lee toda tu Biblia, no solamente un versículo que te conviene. La palabra es muy clara, y aquí son las palabras mismas de Cristo. Si quieres seguirme, niégate a ti mismo. ¿Qué significa? No hagas lo que tú quieres hacer. Toma tu cruz, está dispuesto a morir por mí. ¿Estás dispuesto? No lo digan a mí. Hablan con Dios. No es para esta iglesia, es para su Dios. Entonces, que no estemos confundidos. Que reconozcamos que sí tenemos una visión, pero es parcial. Necesitamos todavía mucha ayuda de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, la iglesia de Dios, la oración, para que podamos tener mentes o visiones más claras y entendimientos más plenos. Que Dios nos ayude a hacerlo. Que Dios nos dé poder, fuerzas, entendimiento, disciplina, perseverancia, para seguir con discípulos de Cristo. Vamos a orar. Padre, te pedimos ahora que después de haber escuchado este mensaje, después de haber escuchado las palabras de tu Hijo, que lo tomemos en serio. Que reconozcamos que esas son palabras escritas en la Biblia para nosotros en esta iglesia en el año 2020. Señor, ayúdanos a no salir de aquí iguales, habiendo escuchado la palabra, pero sin querer ponerla en práctica. Sentimos miedo de escuchar la palabra mucho y no obedecerla. Sentimos mucho miedo como iglesia de endurecernos, porque recibimos mucha enseñanza, mucha instrucción en tu palabra, pero muchas veces nada cambia. Y estamos pidiéndote en este momento, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, de esta iglesia, los que están aquí hoy, los que no están, para que tomemos en serio lo que significa seguir a Cristo. Y también te pedimos, Señor, que estemos animados, porque no vamos a entender todo en esta vida. La vista, la visión va a ser parcial y entendimiento parcial hasta que estemos contigo en la gloria. Ayúdanos a no estar desanimados porque no entendemos. Ayúdanos a confiar en ti y andar por fe y no por vista. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas. Te pedimos tu fortaleza para esta iglesia local, para los matrimonios, los padres, los hijos, todos los solteros, los niños, los jóvenes. Te pedimos, Señor, por todos. Que nuestra iglesia pueda ser una iglesia que en verdad sigue a Cristo. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. No estar tan preocupados por estar cómodos. Tomar nuestra cruz y seguir a tu Hijo. Te pedimos en su nombre. Amén.